Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América.
Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
Yes.
Un placer estar aquí con ustedes. Un
verdadero bienvenida.
Buenos días, familia. Bienvenidos. Esto es, ya lo saben, ya lo conocen. Gracias. Despierta América.
Sí, señores. ¿Cómo en un día? Buenos días. Oigan.
¿Estás emocionada?
Estoy emocionada.
Oigan, la entrada le emocionó.
Más emocionada que Jessie. Estamos aquí listos siempre, bueno, con las claves para poderte ayudar a empezar este año, miren, con fuerza.
Como se debe, señores. Hoy les vamos a decir cómo atraer abundancia a su hogar.
Me encanta.
Así es, porque con ciertos cambios tu vida puede cambiar.
Eso será más adelante, pero como siempre, nosotros siempre estamos aquí con las noticias. Y hay otro escándalo político, te lo comenté esta mañana en el maquillaje.
A ver, este es diferente. Esto parece sacado de una película, señores. Es que tras las rejas amanece un ex candidato republicano de Nuevo México, quien habría pagado a un grupo de personas para disparar contra las casas de al menos 4 legisladores demócratas. Salomón Peña nunca aceptó su derrota en las elecciones de noviembre, cuando aspiraba a un escaño en la legislatura estatal. Edwin Pitti tiene las reacciones y repercusiones en vivo desde Washington, D.C. Edwin, cuéntanos.
Sacha, muy buenos días. Según las autoridades en Nuevo México, este hombre no solamente habría contratado a 4 personas para llevar a cabo los supuestos tiroteos, sino que además él habría apretado el gatillo en uno de esos tiroteos que siguen bajo investigación, lo que deja claro la tensión política que todavía existe y que podría incluso aumentar de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Como sacado del guión de una película, la policía en Albuquerque arrestó a Salomón Peña, un ex candidato republicano a la Cámara Baja Estatal en Nuevo México.
This individual was actually a candidate for office against a Democrat House member just in November.
Pero, ¿de qué lo acusan? La policía dice que Peña le pagó a 4 hombres para que dispararan contra las viviendas de candidatos demócratas que sí ganaron en las elecciones. Los 4 incidentes violentos se dieron entre el 4 de diciembre del año pasado y el 3 de enero. Peña había cumplido 7 años en prisión por un caso de robo en el 2008 y en las últimas horas, y con la ayuda de unidades SWAT, volvió a ser arrestado.
After the election in November, Salomón Peña reached out and contracted someone for an amount of cash money to commit at least 2 of these shootings.
Hay 5 personas envueltas en el caso, entre ellas José Trujillo, a quien se le encontraron 2 armas de fuego dentro del auto en el que fue arrestado. Según la policía, una de las pistolas fue utilizada en uno de los tiroteos. En redes sociales, Peña nunca ocultó su descontento con el resultado de las elecciones en medio término, acusando a los demócratas de haber robado los comicios y dejando claro que él es miembro de MAGA, la base política de Donald Trump.
This type of radicalism is a threat to our nation, and it has made its way to our doorstep right here in Albuquerque, New Mexico. But I know here we are going to push back, and we will not allow this to cross the threshold.
Sacha, a esta hora de la mañana las autoridades investigan otros 2 tiroteos, pero no saben si Peña está relacionado o no. Pero el Partido Republicano en Nuevo México ha emitido un comunicado donde deja muy claro que estas acusaciones recientes contra Salomón Peña son graves y debe rendir cuentas si los cargos son validados en corte. Si Peña es declarado culpable, dice el comunicado, debe ser procesado con todo el rigor de la ley. Estamos en vivo desde Washington. Les vuelvo contigo al estudio, Sacha.
Y seguiremos muy de cerca el desarrollo de esta noticia. Edwin Pitti, gracias por estos nuevos detalles en vivo.
Y esta mañana la Casa Blanca niega que exista un registro de visitantes en la casa del presidente Joe Biden en Delaware. Esto en respuesta a la solicitud de republicanos del Congreso, quienes exigen toda la información necesaria para investigar cómo llegaron varios documentos clasificados a la residencia privada del mandatario. El servicio secreto dice que esta agencia tampoco mantiene una lista de personas que visitan la vivienda.
Y como una masacre dirigida, así califican autoridades el asesinato de 6 miembros de una familia en California. Durante el tiroteo, una madre adolescente había intentado escapar, pero también muere con su bebé recién nacido en brazos. En vivo, desde Los Ángeles, tenemos a Socorro Cruz, quien nos explica quién estaría detrás de este aparente ajuste de cuentas. Adelante, Socorro, empezamos con malas noticias.
¿Cómo estás, Alan? Muy buenos días. Sí, definitivamente muy malas noticias. Los asesinatos han sorprendido a la tranquila ciudad de Cochin, esto en el condado de Tulare. 6 personas, incluido un bebé de 6 meses, su madre de 17 años y una anciana fueron los que murieron. La masacre ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, dentro y alrededor de una casa en una comunidad agrícola en el Valle Central del estado. Ahora, las autoridades no dieron a conocer los nombres o las edades de todas las víctimas. Dijeron que parecían que eran miembros de la misma familia y que todos, Alan, recibieron balazos en la cabeza, inclusive el bebé y su madre, que lo tenía en los brazos y que parecía que trataba de huir porque su cuerpo fue encontrado en una zanja en la calle. Ahora, los alguaciles también dijeron que están buscando a 2 sospechosos y que los asesinatos pueden haber estado relacionados con una orden de allanamiento realizada la semana pasada en la propiedad que resultó en un arresto y la incautación de armas, marihuana y también metanfetamina. Vamos a escuchar qué nos dice.
Escuché como 4 balazos y después se escucharon 3 balazos más y al poco rato como que descargaron una pistola, como de 7 balazos, y la policía empezó a llegar.
Y Alan, 2 mujeres sobrevivieron al ataque escondiéndose en un tráiler en la propiedad y fueron ellas quienes llamaron al número de emergencia. La investigación continúa y las autoridades pues no han revelado los nombres o la descripción de los sospechosos que buscan. Alan.
¿Y qué es lo que hace pensar que esté? Bueno, seguramente se dice que es un ajuste de cuentas relacionado a un cartel de drogas.
Sí, exactamente. Los alguaciles de Tulare están casi seguros que se trata de un saldo de cuentas relacionado con algún cártel de la droga. Primero, por la manera de asesinar a todos, dicen que es gente experimentada y que se sienten cómodos disparando en la cabeza. Y segundo, por el allanamiento de la semana pasada en la misma casa. Tercer punto, escucha esto. Tulare ha desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en el negocio transnacional de transportar drogas desde México a los mercados de Estados Unidos. Es por eso que ellos piensan que se trata de un ajuste de cuentas entre los cárteles. Socorro Cruz, hoy vuelvo contigo al estudio.
Caray, gracias Socorro Cruz por este informe en vivo, ¿sí?, desde Los Ángeles.
Y nos quedamos en California para informarte que tan pronto como este jueves el presidente Biden visitará las zonas afectadas por las tormentas y estos sistemas intensos que cobran la vida de al menos 19 personas. 8 millones de habitantes aún permanecen bajo vigilancia de inundaciones. Es así como después de 3 años de sequía extrema, el estado recibe la lluvia de un año en cuestión de semanas. La buena noticia es que al menos hoy californianos recibirían un descanso de tanta lluvia. En instantes, Jess Delgado tiene el reporte completo del tiempo.
Bueno, vamos a seguir con más información y vámonos al mundo del entretenimiento porque otra vez un famoso vuelve a estar en tremendo escándalo de acoso sexual.
Así es, vuelve a sonar el nombre Plácido Domingo, igual en esta telaraña, como dirían, negativa, porque enfrenta nuevas acusaciones por acoso sexual. Esta vez, señores, está pasando en España.
Mire, el nombre de Plácido Domingo vuelve a estar en medio del escándalo, esta vez señalado por una cantante que decidió permanecer en el anonimato por miedo, escuche bien, a represalias.
Claro que sí, fue durante el programa español Salvados, donde la mujer relató el episodio que vivió a manos del tenor, escuchen.
Fue en plena función. Plácido se acercó a mí y me besó en la boca. Fue un beso que ni vi venir, ni pude esquivar, ni quería recibir.
¿En algún momento te planteaste dar parte de lo que había sucedido a tus superiores?
No. No. Es algo que no puedes contar. ¿Cómo lo cuentas? No lo puedes contar. El Plácido Domingo, y tú no eres nadie.
Increíble la percepción, ¿no? Él es Plácido Domingo y tú no eres nadie. Cabe señalar que ella es la primera mujer española en acusar directamente al tenor luego de que, Como saben, hubo una extensa investigación que destapó varios señalamientos de abuso de poder y acoso en contra de mujeres que participaron en la Ópera Nacional de Washington y en la Ópera de Los Ángeles.
Bueno, familia, este escándalo no tuvo consecuencias legales para el artista, a pesar de que aceptó toda la responsabilidad de sus actos y pidió, bueno, unas disculpas a todas las afectadas, como si eso fuera, ¿verdad? Suficiente.
Suficiente.
¿Cómo no va a haber una repercusión legal, no? En algo así, y ahí está. Muy claro lo que dice esta mujer. Y bueno, cambiando de tema, de esta noticia tan triste, vamos a pasar al amor, señores.
El amor.
El amor es una magia.
Ay, pero qué guapo.
Y bueno, es que Selena Gómez desató los rumores de que ya tiene novio. La revista Us Weekly ha confirmado en exclusiva que Selena Gómez está saliendo, escuchen esto, con el cantante Andrew Drew Taggart. Él es la estrella del grupo The Chainsmokers.
Oigan, una fuente ha revelado a la revista que efectivamente están saliendo. Y oigan, no están tratando de ocultar su romance ni exhibiéndose en clubes exclusivos para miembros, sino todo lo contrario, son una pareja muy formal y discreta. De hecho, van a jugar bowling, van a los bolos y les encanta ir al cine también.
Son un low profile, como le dicen en inglés. Me encanta esta pareja, muy cutie. Y bueno, este romance surge 4 meses desde que se confirmara que Drew estaba saliendo con la hija menor de Steve Jobs, Eve Jobs. Sin embargo, su relación no prosperó y ahora son amigos. Y por su parte, Selena Gómez, bueno, el último romance que conocemos de ella fue con The Weeknd en el 2017. Y por supuesto que esperamos que esta parejita formalice su relación y ahí estaremos para reportarlo.
Wow, 6 años después, mira, 6 años soltera y ahora ojalá que sí sea esto cierto y que el amor le esté sonriendo. Me gusta esa pareja.
Le tocó la puerta y que sea muy feliz. Está tocando la puerta Jess Delgado porque hay que ir rápidamente al estado del tiempo. Buenos días, Jess, ¿cómo estás?
Buenos días, Raúl, y así es, a tocar la puerta a esta nueva tormenta invernal que continuará desplazándose hacia el este del país. Impactará de costa a costa en estos momentos bajo aviso de tiempo invernal. Las montañas rocosas desde Colorado hacia Nebraska. Vamos a continuar viendo esa precipitación invernal, pero también en el lado cálido de este sistema a partir de mañana, tiempo severo desde Luisiana hacia el Valle de Tennessee, así que mucha precaución porque la posibilidad de tornados aislados, de vientos y granizo va a estar presente. No obstante, este sistema continuará trayendo fuertes precipitaciones con riesgo de inundaciones desde el Valle de Mississippi hacia partes del Atlántico Medio y también va a traer nieve hacia el medio oeste del país, así que un panorama bastante activo. Ahora si hablamos en cuanto a alertas que se extienden por lo menos hasta Nueva Inglaterra por tiempo invernal, mezcla invernal hasta acumulados de hielo. Cabe mencionar que las temperaturas máximas para el día de hoy hacia la costa oeste del país en el rango de los 50 grados. Vimos para California condiciones secas, una lluvia muy dispersa y esa va a ser la tendencia para finales de semana, condiciones secas para California. Vemos para Texas temperaturas bastante cálidas, muy por encima del promedio. Para el este del país, lluvia para las Carolinas y para Atlanta. Para Chicago, un panorama condiciones nubladas. Ahora, posibles récords de temperaturas para esta tarde que se extienden desde Texas hacia partes de Alabama. Así que a disfrutar de esas temperaturas para prepararse porque a partir de mañana llega la posibilidad de tiempo severo. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Si los niños me están viendo, no hagan esto, por favor. A mí me hubiesen regañado hace tiempo, mi mamá me hubiera dicho, con eso no se juega. Y con lo que no se juega son con los colores de la raza.
De la raza, señores, vámonos con nuestra Denise y los colores de la raza.
Buenos
adelante,
días.
Buenos días.
Hola, Denise.
Ay, familia hermosa, buenos días. Los saludo nuevamente desde mi cuarto de pelucas. Eso. El día de hoy, martes, miren, estrenando melena cortita. En lo personal me gustan mucho las rositas y especialmente este que es un look muy diferente. Bueno, les platico, en redes sociales hubo mucho movimiento. Primero nos vamos a hablar con mi amigazo Larry Hernández. Miren ustedes la tremenda noticia que nos compartió.
Amigos, les quería informar esto, se los quería compartir porque nos estamos muy contentos aquí en la casa, porque bendito Dios y gracias a Dios, la siguiente historia, dale para acá, para que veas.
¿Están embarazados?
Así como lo vieron en la foto anterior, estamos muy emocionados aquí en la casa porque gracias a Dios encontramos el cuadro de Dalet en una de las fotos de embarazo de Kenia. Y bendito Dios que lo encontramos, lo traemos perdido. Saludos para todos, buenas noches y buenos días y buenas tardes.
¡Ah! ¡Ay, Larry! Ya andaba yo coordinando el baby shower. ¿Cómo de que era broma? Yo creo que no fui la única que por ahí como que se confundió en redes sociales. Pero yo creo que eso es lo bonito de Larry y su familia, que siempre nos hacen bromitas. Y pues aunque yo ya estaba viendo qué les voy a regalar, mi modelo, será para la próxima. Familia hermosa, les cuento que mi paisano Edén Muñoz compartió un video que me dejó pensando. ¿Será que va a cantar música reggae? Quiero que vean el video donde él está en el estudio. Escuchen bien ustedes. No sería mal, paisano. Tú eres bueno para todo, así que vamos a tener que esperar a ver qué sorpresas musicales nos tienen. Pues les cuento que ayer fue día feriado, muchas personas tuvieron la dicha de descansar y obviamente queríamos saber qué hicieron los famosos. Y mi amigaza, Ana Bárbara, fíjense que compartió un video muy bueno, me encanta porque se le ve un cuerpazo. Vean ustedes de lo que me estoy refiriendo.
Yo no le doy mi cuerpo nada más porque le...
¿A poco no después de ver eso te dan ganas de hacer unos 4,000 abdominales? De repente cuando estés comiéndote el taco como que digas, no, cuerpazo de Ana Bárbara, para la próxima, ¿a poco no? Y hablando de cuerpazos, obviamente muchos están todavía trabajando en esas resoluciones de 2023 y otro que ayer anduvo compartiendo cosas que vamos a ponernos fit fue Alan Ramírez, vocalista de la banda MS Mis Paisanos de Culiacán, Sinaloa, México. Obviamente él también está haciendo lo posible por mantenerse fit. Vean ustedes.
Viendo una vez más.
Espero que ustedes se cuiden mucho, que sigan echándole ganas a las resoluciones del 2023. Vamos apenas a mitad de camino del mes, pero aquí es donde nosotros realmente le entramos duro a la perseverancia. Cuídense mucho, pórtense bien. Y a todos los artistas que nos están viendo, nosotros miren, ojo clínico en todo lo que hacen en redes sociales. Se les quiere un montón. Cuídense mucho y pórtense bien. Hasta la próxima.
Claro que sí,
hasta
Denise.
La próxima, hasta Denise. Qué linda.
¿Cómo van ustedes con esta resolución?
Eso iba a decir yo, pero...
Vamos.
A echarle, ¿cómo fue que dijo? A la perseverancia.
A la perseverancia.
Ahora sí. No, yo pienso que empiezan como a trabajar a mitad de mes, en realidad. ¿No sí. te parece? Como que uno lo toma más como en serio.
¿No? Después de 28 días que se hace un hábito.
Una bueno, 21, yo les quiero 21, confesar... 21,
21, 21.
Yo les quiero confesar que 6. El domingo comencé 6, con la comida, a estructurar la comida. Ya ayer incluí el ejercicio, porque ya ve uno ve gente, por ejemplo, como Ana Bárbara, vean ustedes...
Cuerpazo.
¿Qué es lo que más le cuesta a ustedes?
Me parece devolví el pan.
¿Qué es lo que más le cuesta a ustedes? ¿La comida o el ejercicio?
La comida.
La comida.
100%.
¿A ti, Francisca?
El vino.
El vino es lo que más te cuesta. Es que a veces, mire, la motivación, lo puse ayer, la motivación se va rapidito. Lo que importa es la disciplina, el compromiso.
Es verdad, Raúl.
Yo motivado. Esta mañana yo no estaba motivado para eso.
Y bueno, aquí seguimos, señores. Hay que comer su frutita, ¿verdad? Para ayudarse el cuerpo. Vamos a hablar de Adrián Uribe y Consuelo Duval junto a un super elenco. Nos traen este film que se llama Infelices para Siempre. Ay, Dios mío, déjame hacer así, Infelices para Siempre. Vamos a ver lo que platicaron.
Es que tiene muchas cosas muy lindas y esperamos que la gente vaya a los cines a ver Infelices para Siempre. Ahorita que venimos de una etapa difícil de cines después de la pandemia, que la gente está regresando a las salas y que vaya a divertirse con esta película.
Y nos regala un consejo para conservar el amor.
Que siempre tienes que regar la plantita, que siempre tienes que hacer algo para cambiar, aunque sea un detalle, una flor, un recado, algo, pero siempre hacer algo diferente para no caer en una monotonía.
Por su parte, Consuelo Duval nos comparte esta anécdota para alguien que alguna vez creyó que no podía lograr hacer cine.
Cuando tenía 17 años, hice un casting para una película y el director me vio con mucho desprecio y me dijo, no sirves para el cine no te quiere a ti porque tienes unos dientotes y me generó tal trauma que para que yo me abriera la posibilidad de hacer cine, pasaron 30 años. Le quiero decir a ese señor que me dijo cosas, que se calle. ¡Ya tengo mi peli!
Luis Arrieta, otro de los protagonistas, nos brinda este sabio consejo a los matrimonios.
Que tienen que nunca descuidarse a ellos mismos como personas, o sea, porque siento que si uno se ama a uno mismo y se cuida, entonces cuidas a los de tu alrededor.
Infelices para siempre, sin duda alguna es un filme mexicano que no se puede perder. Con imágenes de Antonio Álvarez, informó para Televisa Espectáculos, Cristi Montaño.
Bueno, estos dos son una combinación explosiva.
Y perfecto, además me encantan ambos, de verdad que
y
sí.
Y el título, qué chistoso, Infelices para siempre.
Ay, les Dios, deseo que Dios. Sean infelices para siempre. Ay, no, aquí queremos que sean súper felices, como felices están los fans de Shakira, que siguen llegando a la puerta de la casa de la cantante. Cada vez más familias son los fanáticos que han sido captados, miren, ahí lo ven, bailando, ay, cantando y hasta haciendo TikTok con la canción del momento, la sesión número 53 de Visa Rap.
Y bueno, estas chicas fueron captadas por Tonino, el hermano de Shakira, y ellas aseguran que las grabó y bueno, esperan que le muestre el video a la cantante. Yo me imagino que sí, que Shakira lo va a ver. Shakira, bueno, las está viendo ahí afuera de su casa.
Vamos a escuchar un pedacito, a ver, vamos a ver. ¿Qué dirán los vecinos de Shakira?
Ay, sí, es uno peor, que ahí al lado están los ex-suegros.
Ellos tienen que estar,
ya deben estar mareados.
No, qué increíble. Pero bueno, ahí está. La mayoría de las mujeres en el mundo están apoyando esta canción de Shakira, ¿no? Donde se desahoga de todo lo que vivió con su Gerard Piqué. Bueno, ya no es su Gerard Piqué.
Su ex Gerard Piqué.
Su ex Gerard Piqué. Así es.
Oye, pero esta curiosa, o sea, ya la canción TikTok es súper famosa, pero ahora lo que falta es que le hagan un baile, ¿no? Un TikTok.
Ahí
challenge.
Está.
Pero
están haciendo.
Ah, yo pensé que están haciendo ejercicio. Que estaban como que.
Bueno, mira, la pueden usar para hacer ejercicio por si no habían usado la canción en eso.
Oigan, por cierto, ¿saben que hay cosas que usted puede comprar en enero y debe comprar en enero?
Para la prosperidad.
Todo esto para ahorrar ese billete, y además de eso, aquí le vamos a decir cómo tiene que arreglar la sala de su casa o los rincones de su casa, desde la entrada, la cocina, el comedor, todo, para que haya mucho billete, mucha abundancia y prosperidad.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Hoy la mamá de las tres niñas salvadoreñas rescatadas en el río Bravo debería presentarse ante autoridades mexicanas para iniciar un proceso de deportación a ese país. Esto tras la recomendación que le dan autoridades si quiere recuperar a sus hijas. Pero lo que ella menos quiere es regresar a su nación de origen. En vivo, el Angélica González nos explica por qué. Eli, muy buenos días. Adelante.
Buenos días para ti, Sacha. Bueno, la desesperación de esta madre por sacar a sus hijas de El Salvador responde a un porqué. Ella lo revela ante nuestras cámaras y además hace un llamado urgente porque su caso llegue a oídos de las autoridades estadounidenses. Aquí la historia.
El abrazo y reunificación entre esta madre salvadoreña y sus tres niñas solo podrá lograrse si la mujer se entrega a las autoridades mexicanas para iniciar un proceso de deportación. Julia Aquino dice estar frustrada al tener que decidir, según explica, en contra de la seguridad de sus hijas y de ella misma.
Estaba con ilusión de que alguien, pues, el Señor le tocara el corazón y abrir una puerta de llegar a Estados Unidos con mis hijas, pero lastimosamente no se pudo y que sea lo que Dios quiera.
La recomendación que recibió la Procuraduría en Piedras Negras, México, es que solo poniéndose a la orden de las autoridades de ese país podrá volver con sus niñas. Su temor es que una de las pequeñas, según cuenta, fue abusada por uno de sus familiares en El Salvador. Esa sería la razón por la que se puso en manos de unos coyotes para llegar a Estados Unidos. El hombre que abusó de la niña está en prisión en ese país.
Una de mis hijas, pues, ya sufrió allá en ese país, pues, un abuso, y no quisiera, pues, tengo temor, pues, esa persona salga y tenga, pues, represalias contra ella o contra mí o mis otras hijas. Tengo ese temor.
Esta mujer, cuyo esposo fue asesinado en México hace 4 años, pide ayuda para que sus hijas de 18 meses y de 6 y 9 años puedan reunirse con su abuela en Texas. Cuenta que para protegerlas, acordó con coyotes el pago de $9,000, dándole $2,000 de adelanto para que las niñas fueran entregadas a autoridades americanas. Pero esto nunca ocurrió.
Pero la madre de las niñas salvadoreñas busca desesperadamente por vía legal evitar ser deportada junto a sus hijas desde México. Dice estar dispuesta a separarse de las pequeñas de forma temporal para lograr que sean entregadas a su familia en Texas, mientras ella consigue la manera, Sacha, de reunirse con ellas aquí en Estados Unidos.
Ojalá que lo logren. Te agradecemos, Elena Angélica González, por brindarnos estos nuevos detalles y nos da gusto que estés de regreso en Despierta.
Es un placer para mí.
Bienvenida. Y bien, vamos ahora con lo siguiente. Hoy comienza la selección del jurado en una corte federal de Brooklyn en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, a quien fiscales estadounidenses acusan de aceptar sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. De ser declarado culpable, pasaría el resto de su vida en la cárcel, como nos explica Peggy Carranza en vivo desde Nueva York. Peggy, buenos días. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Nosotros nos encontramos frente al Tribunal Federal en Brooklyn, donde iniciará este juicio con la selección del jurado. Hay que recordar que este tribunal precisamente fue el que también donde se condenó y sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán en el 2019. En esta oportunidad estamos hablando de Genaro García Luna, el exjefe de la seguridad mexicana, quien enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. Supuestamente habría recibido sobornos por parte del cartel de Sinaloa. Estamos hablando de sobornos millonarios. Esto a cambio de dejar a este grupo operar libremente. Según las acusaciones, Genaro García Luna llevaba una doble vida, ya que por un lado estaba encargado de luchar contra el narcotráfico durante la presidencia de Felipe Calderón. Sin embargo, por el otro, supuestamente estaba recibiendo pagos por parte del cartel. De hecho, como lo sabes, durante el juicio del Chapo Guzmán, precisamente uno de los exmiembros de este cartel, Jesús Zambada, fue quien dijo haberle dado millones de dólares a Genaro García Luna. Se espera que durante este juicio también haya una decena de testigos exmiembros del cartel. Mientras tanto, la defensa de García Luna dice que él es un hombre de ley y que simplemente estos testimonios buscan venganza. Por otra parte, otra persona que estaría muy interesada en los detalles de este juicio es el presidente Manuel López Obrador, quien se reunió recientemente con el presidente Joe Biden y habló sobre su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, hay que recordar que él disolvió la Policía Federal y puso a cargo a la Guardia Nacional. Como lo dices, de ser hallado culpable, Genaro García Luna podría enfrentar una condena de hasta cadena perpetua. Este juicio está iniciando 3 años después de que él fuera arrestado en Dallas. Se espera que el juicio dure unas 8 semanas, lo que sería unos casi 2 meses, que bueno, generarán gran polémica en ambos países. Se espera tanto en Estados Unidos como en México. Regreso contigo.
Y muy interesante los detalles que podamos conocer a través de este proceso legal. Peggy Carranza, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Nueva York. Y fíjate que en horas de la noche la aerolínea Southwest envía un correo electrónico a sus clientes detallando su recuperación de los múltiples problemas que enfrentó entre el 21 y 31 de diciembre, cuando se vio forzada a cancelar más de 16,000 vuelos y perdió hasta $825 millones en ingresos. La compañía aérea dice que ya devolvió casi todos los equipajes y ha procesado la mayoría de los reembolsos a los pasajeros afectados. No hay obstáculo que impida realizar un sueño, y así lo demuestra Olivia Chambers, una joven nadadora de Iowa, quien lleva 15 años practicando ese deporte. Su vida cambió a los 16 cuando fue declarada legalmente ciega, algo que no disminuyó su pasión por las piscinas. Ahora cuenta las brazadas para girar y no golpear la pared. Así acaba de ganar la corona nacional de paranatación, derrotando a una tricampeona paralímpica, y anhela representar a Estados Unidos en una competencia internacional. Y con esa entrega y disciplina, seguro que también logra esa nueva meta. Felicidades para Olivia. Vamos ahora contigo, querida Jess Delgado. Detalles del estado del tiempo. Hay cierto alivio en la costa oeste. ¿Qué nos espera, sin embargo, para la sección centro del país?
Así es, de todo un poco, mi querida Sacha, porque ese sistema que se formó ayer en el Pacífico continuará desplazándose hacia el este del país, trayendo fuertes nevadas desde Colorado, por lo menos hasta Nebraska, y también el riesgo de tiempo severo para Texas, Louisiana, Arkansas y Oklahoma a partir de mañana por la tarde-noche. Así que mucha precaución. Ahora, otra historia del tiempo para esta semana van a ser esas temperaturas que irán recuperándose. A partir de hoy, vean, 200 millones de personas estarán por encima del promedio desde el sur y sureste del país, al igual que el miércoles y el jueves, así que esas temperaturas estarán posiblemente batiendo récord específicamente hacia el extremo sur de Texas, también hacia partes de Oklahoma y Kansas, así que a disfrutar de esas temperaturas, pero prepárense para fuertes precipitaciones y riesgo de tiempo severo. Ahora vemos las temperaturas para Nueva York en los 46 grados, Raleigh en los 54, Chicago en los 44, Miami en los 76, hacia la costa oeste del país vemos abundante sol hacia San Francisco y hacia Los Ángeles, condiciones secas, buenas noticias, pero ese sistema continuará desplazándose hacia el este, como les comentaba a Sacha, nieve y lluvia, nieve que pudiéramos estar hablando de varios pies desde Colorado hacia Nebraska, ingreso de humedad del Golfo de México es lo que traerá ese brote de tormentas para el día de mañana, así que mucha precaución, específicamente si viven hacia partes de Texas, Arkansas, y también este sistema va a traer alto riesgo de inundaciones para el sur del país a partir de mañana, así que a prepararse. Esa es la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
Mire, familia, usted sabe que nuestro compromiso es informarlos, empoderarlos para que sus bolsillos siempre estén felices. Y es por eso que hoy nos acompaña Katia Chess, ¿no? Para decirnos qué comprar en este mes de enero y qué no. Así que, ante todo, feliz año.
Feliz año, Raúl.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y vamos directo. ¿Qué vale la pena comprar en enero?
En enero es un año, comenzando el año obviamente, estamos creando hábitos, creamos resoluciones para comenzar el año. Y uno de los hábitos que usualmente, hasta yo misma me incluyo, estamos haciendo es que queremos ser más saludables.
Exacto.
Queremos bajar de peso y ejercitarnos más. Okay. Entonces, cosas que podemos comprar en enero básicamente es pesas, artículos de hacer ejercicio, como pesas, bicicletas, cuerdas para hacer ejercicio, caminadoras, muchísimas cosas, y podemos ahorrar de un 20 a un 40% en estos artículos.
Oiga, es importante entonces aprovechar ese momento, ahí lo estamos viendo en pantalla, pesas, esas bicicletas fijas, las caminadoras y por supuesto todo esto que tiene que ver con los relojes que le miden a uno,
claro,
la caloría,
aplicaciones
la
como Fitbit,
exactamente, que buenísimo, todo eso que nos ayuda a tener control de lo que estamos comiendo y al mismo tiempo quemándonos. Ahora, la pregunta es, históricamente, creo que hay un concepto, se creó esto de que los artículos, por ejemplo, los edredones, las ropas de cama, son buenas para comprar en esta época. ¿Por qué sucede eso, Katia?
Es algo bien curioso porque en el año 1800, un empresario muy importante de tiendas así por departamentos vio que después de Navidad quedó como mucho inventario de ropas de cama.
Okay.
Entonces se inventó el término de white sell o venta blanca, que incluye ropas de cama, edredones, todo lo que sea toallas para arreglar nuestra casa. Entonces se hace una venta en esa temporada por eso, por el white sale, ¿no? Y hay descuentos de 40, 50%.
Bueno, ahí lo ve en pantalla, es el momento en el que usted puede aprovechar entonces, sacarle provecho a estas tiendas de cama. Se queda por lo general mucha mercancía durante diciembre que quizás no se llegó a vender como las tiendas esperaban. ¿Qué hacen entonces las tiendas para mover esa mercancía que no se vendió?
Esa mercancía está totalmente en un descuento bien grande, usualmente 50 hasta 70% de descuento. Lo que podemos hacer nosotros como consumidores es ver qué nos conviene comprar así para poder ahorrar, ¿no? Okay. Vienen diferentes fechas como Día de San Valentín, que podemos a lo mejor comprar esos sets de maquillaje o de perfume.
Bueno,
para
ayer
regalos.
Hubo ofertas por Martin Luther King.
Correcto.
Day. Ahora viene también el Día de los Presidentes.
Correcto.
Y se hacen grandes rebajas.
Así es. Podemos aprovechar esos días. El 20 de febrero es la próxima fecha de President's Day, uh-huh, también para poder ahorrar. Entonces, como te decía, podemos comprar esos artículos para ahorrar esos sets. También una forma que podemos ganar a lo mejor ingresos extra, ajá, es comprar esos productos y revenderlos en línea.
¿Tú sabes?
Eso es una buena forma.
Que vi, estaba de compras con mi madre y lo cuento, sí, y se lo aprovecho. Todas las cosas de Navidad están hasta en un 50% de descuento, hasta 60% de descuento. Usted las compra, las guarda y las puede poner en la próxima Navidad. Uh-huh. Ahora, estoy viendo también la ropa de invierno que tienes aquí. Obviamente, con el cambio de clima, ya esto va a estar en rebaja.
Así es, Raúl. Ya esa ropa está en rebaja. Es una buena temporada ahora mismo de comprar ropa de invierno, pero no compremos ahora ropa de primavera o de verano.
Ok.
Solo de invierno.
Exactamente, porque claro, viene ahora esta estación y por supuesto van a poner los precios como son. Bueno, ahí lo ve, usted todo tiene un resumen de cuáles son las cosas que puede comprar y puede aprovechar, por supuesto, para estirar su dinero y lo que no debe comprar. Katia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
gracias,
esta mañana.
Raúl, muchísimas
y traernos
gracias.
Toda esta información que hace que nosotros tengamos un
bolsillo feliz.
Feliz, exactamente. Que sea un gran año para ti.
Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
Estamos gracias. Listos hoy. La esquina de los deportes está ahí lista. Vamos.
La esquina caliente.
¿Sabes qué se va a poner carísimo? El boleto a Super Bowl.
Seguro.
Zidane porque van mis Cowboys.
Oye, ay, persiguen. Le salieron 7 canas nuevas.
A las 12 de la noche, mi Lindsay.
A ver, les cuento. Dak Prescott se convirtió en el cuarto quarterback con al menos 300 yardas, 4 pases de touchdown.
Hasta la piel se me puso chinita.
En un juego falta que le hizo, ¿no?
De playoffs en la era del Super Bowl y el segundo que no sufrió intercepción. Sí, sí. Además que se enfrentaba a Tom Brady. Okay. Y les voy a dar este dato. Dallas jamás le había ganado a Tom Brady.
Oye, 0-7.
Hasta que te conocí y ayer lo hizo.
7 juegos contra Brady y perdimos todos. El octavo fue el bueno y capaz que lo retiramos con esta. Nunca
bueno,
se sabe que
la verdad es que Brady no tuvo un mal partido. Oye, lo que pasa es que el equipo no le ayudó.
No solo ganaron, sino que regalaron 12 puntos.
Ahora imagínase nada más.
Atención, mira la celebración. Sí. De pesadilla, para el olvido, de miedo la noche que tuvo el pateador Brett.
Puntos
y él
extra.
Se convirtió en el meme después de fallar 4 intentos de gol. Maher se convirtió
en el
primer jugador de la historia.
El segundo. Ahí está el segundo. Está bien, oye. Ya sabes que atínale, ¿no? Atínale.
No.
Ahí viene el tercero. El tercero.
Pero no sufras.
Este es el tuyo. Tercero la vencida.
Ahí yo ya lloro.
Tampoco.
Ahí yo ya lloro.
Ya
es el cuarto. Dices el cuarto. No lo fallas, papá.
No, hermano.
También lo falló.
No puede ser.
Increíble, hermano. Para mí, la posición más fácil del fútbol americano.
Escúchame. Bueno, eso dices cuando vienen 25 contra ti.
Bueno, pero
a ver,
lo único que hace.
Les voy a dar este dato para que lo pongan en perspectiva. En 53 ocasiones durante toda la temporada solamente había fallado 3.
Imagínate.
Y luego que ayer los 4 primeros.
Esto
es verdad. Hay un Twitter de Jerry Jones que dice: si hay algún pateador en el estadio que sepa meter un gol de campo, véngase. Lo puso el dueño, véngase a ponerse el jersey.
Nunca se había visto algo tan terrible. No. Pero tenemos que seguir con los deportes porque qué bueno. Adiós que le dieron al Chapito Montes en la Liga MX. Se despedía de su club el León ante Necaxa. Con los tantos de Ángel Mena y Víctor Dávila, el conjunto Esmeralda superó 2-1 a los Rayos y de esa forma pues rindió homenaje al Chapito que le dice adiós a llorar a Rivera a su carrera y se retira.
Más a Ochoa le metieron 8. ¿Y qué pasó con esos 8 goles que le metieron?
Si veíamos Domani, le dijeron al técnico de Ochoa. El Salernitana perdió de manera escandalosa, ya lo sabemos. A Memo Ochoa le recetaron 8 goles.
Oye, y para penalti y 4 atajadones.
Eso tuvo consecuencias. La directiva del equipo le dijo a su técnico David de Nicola, grazie per tutto, pero no te necesito.
Oye,
niente.
No sé qué está peor, si el pateador de Dallas o la defensa de Salernitana.
Qué horror lo que le pasó a Memo Ochoa, aunque no fue su culpa. Si usted vio el partido, se dio cuenta que el arquero mexicano no colaboró en ninguna de las 8 anotaciones.
Pues es que, ¿qué haces? Qué si estás todos, contra ti, pues, ¿qué haces?
Ahora me puse yo. Oye, romántica, mira.
Está bueno esto.
Pero sigo siendo el
King James.
LeBron James.
Ahí está, LeBron James se convirtió el segundo jugador en rebasar los 38,000 puntos en su carrera. Bien, llegó a los 38,000, 24 puntos el domingo y con los 48 de este lunes se colocó a tan solo 315.
Lo va a romper,
de todos los tiempos, Karim Abdul-Jabbar. LeBron podría establecer la nueva marca antes del All-Star.
Yo te digo una cosa, lo va a romper y se va a retirar.
No,
va a romper esa marca.
Para mí, la marca de la NBA más difícil, la marca más difícil de romper, porque eso requiere constancia, que esté sano, que empiece este temprano. Mira,
claro, pero escucha, había una curiosidad en el partido. Uno de los jugadores que entró le dijo: oye, tú jugaste con mi papá.
No, bueno, ya.
Así fue, tú jugaste con mi papá
y va a jugar con su hijo.
Ay, claro, imagínate,
se va a retirar.
Bueno, y que rompa el récord de Kareem Abdul-Jabbar.
Van a haber muchas cosas.
¿Tú crees que no va a querer romper el récord de Kareem Abdul-Jabbar, que es imbatible?
Va a querer jugar con su hijo y también... Lo dijo Cristiano Ronaldo, que no se retira hasta que no juegue unos minutos profesionalmente con Cristianito. Qué así es sea. Ahora como definen su carrera los grandes atletas. Como vamos a la pausa.
Yo no me voy a retirar Griffin, hasta que Liam
Griffin Jr.
Me falta mucho.
¡Vámonos!
A ver, ¿no? A ver.
Dice Conchis que ya.
Con mi Casio les digo que ya nos vamos.
Señores, tenemos que hablar de Sebastián Rulli. Ay. Este galanazo demuestra una vez más lo buen hijo que es con sus padres. Y bueno, hablamos con él, adivinen dónde. ¿Dónde, Jesse?
¿Dónde? En el ciudad aeropuerto. De México y en el aeropuerto, exactamente. Ahí deberíamos de montar como un escritorio, una
100%,
cosa.
100%.
Oigan, también nos cuenta de qué manera quiere disfrutar y consentir a una de las personas más importantes de su vida.
¿Quién será? ¿Angelique o su hijo?
Bueno, tiene que ser.
¿Quieres a dejar a los papis?
No, me los llevo a la playa.
¡Ay, qué rico!
Me los llevo, voy de vacaciones de hijo único. Consentido. O sea,
¿vas a encender las redes sociales con el traje de baño, mi querido Rulli?
No lo sé, dependerá del clima.
Ah, bueno, es que también hay fotos que tú posteas sin ropa.
Bueno, sí, pero no se ve nada, ¿o sí? No. Veo que tu cara dice que se vio algo.
Imagínate que se viera todo.
No, hombre, ¿cómo crees? No es OnlyFans. No.
Recién celebraste el cumpleaños de Santi.
Ayer fue su cumpleaños, nos quedamos allí para celebrarlo con él y muy, muy felices. Un gran niño.
¿Qué regalo, Sebastián?
No, la verdad es que por suerte, gracias a Dios, no es pedigüeño y se le regala todo con mucho gusto. No, es un niño bueno, sano, muy alegre, le gusta el básquet, entonces fue detallitos en relación al básquet.
La última vez vimos que viniste por él y lo vimos un niño muy feliz, un niño sonriente, amoroso, te abrazó.
Así es.
Creo que es parte del cariño que le han dado y la educación que le han dado.
Sí, por supuesto, tiene mucho amor, está rodeado de amor. De todas partes y bueno, y él también lo brinda.
¿Nunca te pido, no te pide un hermanito? Esa edad luego piden hermanito.
No, para nada. Tiene su hermana, a quien ama, adora y extraña mucho también porque ahora está en el extranjero. Pero no, porque tiene muchos primos, está muy feliz.
Y él se expresa muy bonito de él, dice que es un niño muy bueno.
Sí, así es. Ella también le brinda muchísimo amor y recibe lo mismo de parte de
ella. Significa para ti que tu familia pues te llene, ¿no? Te recargue el pilar.
No, es maravilloso. Sinceramente, bueno, todo el mundo sabe que yo me fui muy joven de mi casa y eso anhelo muchísimo. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad, lo aprovecho al máximo.
Oye, Sebastián, fíjate que en un portal decían que veían a Angelique y que parecía como que tenía una pancita y creyeron que a lo mejor estaba embarazada.
No, yo creo que la vieron de atrás.
Pero de repente sí han llegado a tener ese deseo, Sebastián, de...
Estamos muy enamorados, muy felices, y la verdad es que no necesitamos eso ni lo estamos buscando, ¿no? Yo creo que no hace falta eso para ser felices al 100%.
Pues ahí le dimos ese taco de ojo, no se puede quejar.
Hasta y aparte, con mascarilla, parece
ser lindo. Hasta con mascarilla es cierto, y aparte también como lo bonito, lo calmado, que siempre habla con la prensa, ¿no?
Y definitivamente creo que no quiere tener hijos, pero por lo menos ya trajo uno al mundo.
Exacto.
Un mini Rulli.
Exacto, un mini Rulli.
Mi gacha del 8, tenemos contenido.
Tenemos contenido. Como nos gusta, saborearlo. El contenido. Vamos.
Mire, después de tantos rumores que existieron sobre este fin de la relación amorosa de José Manuel Figueroa, que sí, que tú, que yo, que y Marie Claire, pues fue la misma conductora quien sin pelos en...
Y como si nada, señores. ¿Sí? Eso sucedió pues en el evento de Banda MX el lunes
Banda
en la ciudad
Max,
de... Banda Max. Ajá. Ay, perdón, yo estaba pensando en el...
No, la Banda Max es un canal.
Estaba pensando en otra cosa porque estoy en el contenido de la separación. Igual este lunes, eso pasó el lunes, y la prensa le preguntó, oye, ¿de verdad se separaron? ¿Qué es lo que está pasando? Ella, sin ocultar nada, soltó todo, así que vamos a escucharla.
nos estamos dando como un tiempecito, porque han ocurrido ciertas cosas que yo creo que dentro de los parámetros normales de una relación siempre ocurren, pero estoy contenta, estoy feliz, él está trabajando mucho, yo estoy trabajando mucho también, y bueno, ya la vida y el destino nos dirá qué hacer.
Pero, o sea, que al final, ¿qué pasó? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión?
No, pues eso es algo un poquitico personal, bueno, muchísimo, pero nada de lo que se ha especulado, que he leído mucho en redes sociales, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con esas cosas amarillistas que han sacado últimamente. Siento que si esto llega a ser definitivo, una ruptura, lo vamos a hacer por los parámetros normales y bonitos de dos personas adultas que se aman muchísimo, pero no tiene nada que ver con escándalos ni con agresiones, infidelidades ni nada de esas películas. Simplemente son situaciones que pasan dentro de los aspectos de cada persona y ya, pues vamos a ver qué sucede.
Me gusta cómo ella habla.
Ándale, pues sí dijo de todo un poco, ¿no?
Pero que habla normal, como que no, que dejen de estar especulando o diciendo que pasó un problema, como que tenía que ver con agresión.
Que siempre decían que era una cuestión de
que él es como problemático,
agresivo, etcétera.
Dice que son cosas que pasan en una relación y que hay una pausa y quien quita que hasta regresen.
La vida los lleva por ese camino.
Yo juraba que ellos se casaban.
¡Nah!
Me parecía de
José
verdad.
Manuel Figueroa no se va a casar nunca.
Ay, pero
y ya sabes,
sabes
que te amo, compadre. Pero no se va a casar nunca. Pues es que
¿y quién
no.
tú eres?
Son de esas aves libres.
Ok, Thatcher,
que se las lleva el viento.
Thatcher prodigio. Thatcher prodigio. Se va a casar.
Y si
dicho.
Te casas, no me invites porque te la voy a salar. Bueno, y este lunes.
Él mismo acepta que anda con su sal ahí en boda.
Y este lunes vimos el mensaje en redes, ya se acuerda de Paquita la de Barrio que le envió a Shakira, ¿no?
Bueno, ahora le envió mensaje a la expareja de Shakira.
O sea, al Piqué.
Y exacto, al Piqué y a todas las mujeres que han sido engañadas. Escuchen a la Paquita.
¿Pusiste tú de esa infidelidad?
No fue.
Trabajando y queriéndome a mí misma.
Leti Calderón comentaba que ya Shakira está también en el club de las mujeres engañadas.
Pues todas estamos engañadas. ¿Cuál me presentes que no seas engañada?
Oigas, Paquita, pero
señora,
de pronto, ¿qué le dices?
¿Qué representa para usted que se volvió una tendencia por apoyar a Shakira?
Pues no siento nada, pero yo lo que digo ya saben cómo soy.
Le mandaste un mensaje a Shakira, pero sí. No le has mandado a Piqué. ¿Qué le mandas decir a Piqué?
No, pues yo no tengo nada que decir de él.
¿Es infiel?
Yo no sé. Lo que siento que cuando está uno dolido, salen las palabras solitas.
Pero una cosa es dolido y otra es ardido.
Pues quién sabe, yo no sé.
¿Estuviste ardida alguna vez o dolida?
No, porque siempre estuvo conmigo mi marido.
Señora, decía que Shakira se había convertido en usted. ¿Cómo se siente con eso?
No se convierte en... Nadie se convierte en nadie. Dios le da la gracia a quien él cree que se la da. Más que nada los hijos son los que lo jalan a uno.
Usted decía de hecho, eso que Shakira precisamente quiere estar en esta lista.
¿Perdón?
O sea que está Lupita D'Alessio, está usted que canta duro y contra ellos, que ahora ya se unió Shakira también.
Pues yo no canto contra de ellos, yo solamente les digo las verdades y creo que es bonito que alguien le regañe a uno, aunque no nos guste. Si alguien te llama la atención, es por algo.
¿Y qué le dice a Piqué, Paquita?
Pues, ¿qué le voy a decir?
Es que es una rata de dos patas.
Allá que se lo diga ella y nada más.
O a lo mejor que es inútil.
No sé, no.
Usted decía que Shakira tenía algo muy bonito por quien luchar, que son sus hijos.
Así es. Sí, así es.
¿Qué mensaje le podría mandar?
Que estoy en lo cierto, en lo dicho. Ella que luche por ella misma. ¿Eh?
¿Usted así se imagina en algún momento el dolor que sintió Shakira al ser engañada?
No, estoy volando como las aves. Ya pasé por todo eso, mija.
Por eso preguntamos.
Ya no puede uno engañarse a uno mismo. Y ustedes también son iguales.
¿Cómo?
Como cualquier mujer, igual que nosotras.
O sea que todos estamos expuestas.
Así es.
Paquita, criticaban a Shakira precisamente también porque hizo una fiesta recientemente en su casa.
¿Quién?
Shakira. Digo, no tiene nada de malo.
Estaba celebrando el éxito de la canción.
No, pues está bien, que se divierta.
Pero la criticaban, que cómo era posible.
Gracias, pues ustedes no, ¿a quién lo critican?
tan
ándale, le pregunta, ¿está dolido la ardida? No sé. Y a Piqué, pues nada, se vio leve con Piqué, ¿eh?
No, pero me gusta.
No le dijo nada.
Sí, porque en verdad ella no sí, sabe no se metió, lo que pasó, no se metió mucho, pero sí le dice a Shakira que luche por ella misma. Ahora, y es lo que debe hacer una mujer traicionada.
¿Viste que entre lo que dijo, yo siempre estuve con mi marido? O sea, quiere decir eso que siempre estuvo con su marido y le dedicó esas canciones. Claro, pero, ahora imagínate si se hubiera ido el marido las que le dedica.
No, pero dice que los regañaba, porque es bueno regañar a la gente. Oye, Paquita, qué sabiduría. Qué sabiduría.
Vámonos. Hay que aprenderle a la Paquita.
Hay que aprenderle.
Y si hay romance en Jaidel.
Esta pareja
bueno,
sí me gusta.
Sí, está bien interesante. Me gusta mucho. Stephanie Salas sigue compartiendo íntimos detalles. Como, no lo decían. Cuando salió, ahora sí, por todos lados.
Por
íntimos
todos
detalles
lados.
Que vive con el actor Humberto Zurita. El
claro
amor.
Claro que sí, el amor ha triunfado, señores. ¿Cómo celebrarán ellos el Día del Amor? Bueno, escuchen lo que Stephanie nos contó.
Ay, pues estar juntos, eso es lo mejor. Disfrutar.
Siempre lo celebro.
Muy romántica.
Oye, pero para ti es
yo siempre lo celebro.
Para ti es más
esté o no esté en pareja, me parece el amor muy bueno. ¿El detalle qué?
¿El detalle o algún regalo caro?
No, el detalle es lo más importante, ¿no? Estar con la persona que quieres, ¡qué regalazo! Ya lo demás, pues ya, si viene, cama, qué bueno, y si no, no.
Oye, eres cursi.
Ya sé, me encanta.
O sea, esos pétalos de roja en la cama, con el corazón
y eso. Me encanta eso.
¿Sí viven juntos?
Ay, no, darling, no.
Todavía no, pero...
No, todo bien.
Pero si está en planes...
En su camerino.
Fíjate que luego pasa que parejas de cierta edad o ya más adelante no quieren vivir juntos, como que dicen, no, cada quien en su casa, pero pues la vamos a pasar a todo dar, pero cada quien en su casita.
Debe ser mejor, ¿no?, como extrañarse así, sí, como ese feeling siempre de que son noviecitos. Me gusta mucho, mira cómo ella dice, además, ¿cuándo fue que se hizo pública la noticia?
Pues hace relativamente poco. Y entonces,
hace poquito, explotó, pero entonces llévenlo suave,
sí,
como
la verdad
dice
que sí.
Shakira en la canción, vas ojalá, acelerado, vete
ojalá
despacio.
Ojalá que duren mucho.
Ojalá que sí.
Esta es la que sí duró mucho y luego no duró mucho, luego mucho escándalo, mucho, bueno, está fuerte. Pamela Anderson, ¿no?, reveló todo en su propio documental que se llama Pamela, A Love Story, llega a Netflix este 31 de enero y tiene una duración de 112
minutos. 112
minutos,
qué interesante. Bueno, en él se puede ver a una Pamela Anderson de 55 años, irreconocible, señores, con un maquillaje en el sentido de que como que lleva poco maquillaje y pretende solamente mostrar, bueno, los buenos años vividos, sino la realidad, ¿no?, de cómo es uno, ¿verdad?, lo difícil que es ser famoso, cómo ella ha podido manejar pues esta fama.
Ahí están las imágenes.
A nivel mundial.
Esta biografía contiene recortes de diarios, grabaciones personales y va a narrar en primera persona la historia de su ascenso a la fama, sus turbulentos romances y el famoso video sexual. Quiero decirles que yo, cuando era más chavo, vi ese video fuertísimo con Tommy Lee, el ex baterista de Motley Crue, y qué barbaridad. Y entonces, también, aparte, ese video fue dramatizado en una miniserie también llamada Pam y Tommy. Fuertísimo.
Sí, muy fuerte. Bueno, yo creo que va a dar muchísimo de qué hablar, pues, este documental. Y mírenla ahí se puede ver un
¿tú
poquito.
¿Tú te acuerdas de Pamela Anderson? No,
claro,
era una locura.
Sí, mira,
cuando
me acuerdo
salía
de eso.
En Guardianes de la Bahía acá.
Era así, espera.
Sí. Era una locura.
Esto es como el salvaje. ¿Cómo era?
Y yo que me dicen que me parezco al... ¿Cómo se llama?
Iban así al...
Al de Kit,
no,
al del
no,
auto
no,
increíble.
No, no, yo no me parezco a Pamela, pero me acuerdo de ella por
a David
esto.
Hasselhoff.
Ahí voy. ¿Cómo era? Pero no había una música.
Así. La música que le pusieron. Sí, se echaban un clavado.
Se echaban un clavado. Pero me falta...
No,
esa, mujer
esa serie.
Espectacular.
Esa serie en su
todos
época.
Todos los hombres se paralizaban cuando hacía eso, Dios mío.
Le fue re bien a esa serie y a Pamela le fue increíble, ¿no?
Y en las rodillas.
Pues es que te aventaste un clavado bien
ya
gacho,
sé. Y
bien
ni
malo.
Siquiera me salió tan bien.
Oye, dice, y ni siquiera sé nadar.
Aprendí después de grande. Aprendí después de vieja a nadar.
Bueno, va a estar interesante esta miniserie. Estas miniseries biográficas también, ¿cómo han tenido tanto y tanto éxito?
Alan, ¿tú deberías que hacer
una? Hombre, ¿yo qué voy a hacer? ¿Una de qué?
Una serie tuya, pero con Mark.
¡Por cierto!
Que salga Mark.
Por cierto, ¿lo puedo decir o no?
Mañana
viene mi hermanito querido llamado. Mañana viene Mark, el guapo, el talentoso,
el
famoso, el bello. Y yo
Thatcher, oigan, y Thatcher en exclusiva. Thatcher no viene, así que pueden verlo.
Y te cuento que esta mañana vendedores ambulantes de Chicago cuestionan a la alcaldesa Lori Lightfoot. Muchos de ellos son hispanos y están siendo víctimas de una verdadera ola de asaltos con armas de fuego. En un mismo vecindario, al menos 32 fueron desvalijados entre el 1 de noviembre y el 29 de diciembre pasados. Comerciantes y residentes están literalmente aterrados y piden más vigilancia policial, como nos dice David Palomino.
Altos con armas de alto alcance a trabajadores latinos en Chicago que muy temprano empiezan su jornada laboral, no se detienen.
Tenían unas armas grandes, unas pistolas.
El robo más reciente fue a los trabajadores de esta vulcanizadora. Los delincuentes en cuestión de minutos se llevaron el vehículo de un cliente, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Yo estoy nada más agradecido que no me dispararon, pero no está bien que estén aquí robando en el barrio.
Según la policía de Chicago, minutos antes de este asalto, los mismos delincuentes robaron a una vendedora de tamales. Estos trabajadores temen por sus vidas.
Pues ya ahora sales a la calle y ya no sabes, sales volteando a ver si no viene otra vez un carro, si no llegan de nuevo.
Imágenes como estas, bajo la misma modalidad de robo, se repiten semana a semana. En el área donde han ocurrido estos asaltos, entre el 1 de noviembre y el 29 de diciembre, de 4 a 10 de la mañana, se han reportado 32 robos con arma de fuego.
Necesitamos más policías en la calle porque se está poniendo muy mal.
La situación ha llegado a tal punto que este fin de semana decenas de vendedores ambulantes marcharon pidiendo soluciones por parte de las autoridades para poder estar seguros en sus puestos de trabajo. Muchos de los manifestantes, víctimas de varios robos, critican a la alcaldesa Lori Lightfoot por no tomar cartas en el asunto.
Estamos sufriendo mucha violencia y no está haciendo nada de su parte. Hasta ahorita no hemos visto que ella tenga o que haya hecho algo por nosotros.
En Chicago, David Palomino, Univisión.
Gracias, David. Sequía en Arizona. Este año los residentes tienen el deber de reducir 21% el uso del agua que se extrae del río Colorado. La lluvia reciente en la costa oeste no puede solucionar un problema que se viene gestando desde hace décadas. Escuchemos qué dicen los residentes.
We use it mostly for showering, for, you know, washing clothes, the bathrooms.
Compartirte ahora las sugerencias que hacen expertos para conservar el agua. Cerrar la llave mientras nos enjabonamos las manos o lavamos los platos y cepillamos los dientes. Además, utilizar la ducha o regadera en vez de la tina y revisar que los grifos no tengan goteos. La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, quien asumió el cargo a principios de este mes, desde ya promete que anunciará medidas para limitar el uso de este vital líquido. Y fíjate que disfrutar de la naturaleza puede reducir la necesidad de medicamentos. Así lo acaba de revelar un estudio que demuestra que si sales a pasear entre la flora y la fauna unas 3 veces o 4 veces a la semana, reducirías el consumo de medicinas para la presión arterial, la ansiedad y el asma. La investigación, en la que participaron unas 6,000 personas, subraya los beneficios de caminar en un parque, con un lago, donde puedas estar cerca de las plantas que te relajen. Así que encuentra esos 15, 20 minutos del día para que hagas justamente eso. Hay más aquí en Despierta América y vamos con una gran exclusiva, así que adelante, señor.
Tonilo, ya te la sabes. Tito, el chicharito. El chicharito, Tito.
¿Cómo lo extrañamos al chicharito en Qatar, no?
Ya ni me digas. La verdad es que yo creo que si hubiera hecho diferencia, Chucky, no quiero hablar contigo en este momento. Estuviste con él, platicaste con él, hablaron de, me imagino, de todo. ¿Cómo lo viste? La verdad que interesante saber qué opina después del Mundial, ¿no?
Sí, una sensación muy buena me dejó, de verdad. Se ve que está en control de sus emociones, además de que tiene muy claras sus prioridades.
Ándale.
Javier el Chicharito Hernández, más allá de la cancha.
Hablar de Javier Hernández es hablar de uno de los deportistas mexicanos más reconocidos en todo el mundo. Ha vestido la camiseta de los equipos más importantes del fútbol y actualmente es el líder del conjunto más ganador de la MLS, el LA Galaxy. Logros profesionales que, lejos de definirlo, solo lo complementan.
Sé que soy muchísimo más que un futbolista, muchísimo más que un jugador de fútbol, que muchísimo más que un atleta, muchísimo más que otras cosas. Entonces, es ruido. Soy un ser humano más atreviéndose, siendo muy valiente en que, así como dices, más allá de lo que se hable o no, una persona muy valiente para estar en el ojo del huracán, compartir mi vida, compartir mi esencia, estar aquí platicando con todos ustedes. Soy una persona que simple y sencillamente se atreve a ser él y que habrá decisiones que las cuales mucha gente estará a favor, mucha gente estará en contra, pero yo vine a existir aquí una vez y lo quiero aprovechar y quiero sacarle el mayor jugo.
¿En qué momento decidiste que ibas a mostrar a Javier tal y cual? ¿Cómo era?
Cuando se murió mi abuelo. cuando se murió mi abuelo, cuando pasé un tema muy fuerte de mi divorcio, ahí estuve en un estado de depresión muy profunda, y ahí fue lo único que me hizo salir de esa depresión, y la única como respuesta y resultado fue que nadie más me iba a sacar de ahí que no fuera yo, que nadie más iba a llenar esos vacíos que no fuera con pura aceptación y con puro amor propio.
¿Cuál es tu prioridad?
Crecer, mis hijos. Digo mis hijos, pero lo de mis hijos es la gente que amo, obviamente. Mis hijos primero.
La familia.
Y obviamente es mis hijos, mi familia, todos mis seres queridos, mis amistades y toda la gente, el amor. Y después, obviamente, sí, a todo lo laboral y todo lo que conlleva esto.
Javier es padre de dos pequeños, Noah y Nala, a quienes siente profundamente cercanos a pesar de la distancia física que existe entre ellos por razones ajenas a su voluntad.
Que ellos puedan aprender, vivir y sentir de su padre, que es una persona auténtica y que es una persona que ellos, cuando crezcan, quiero que por ellos mismos decidan pasar tiempo conmigo, por el crecimiento, el gran hombre que me estoy convirtiendo, la vida tan bonita que estoy generando, para que ellos, entre cada vez que crezcan, quieran pasar tiempo con su padre.
¿Los ves mucho? ¿Tienes relación?
No tanto, pero sí, claro, tengo una relación, claro, son mis hijos, estoy todo el día hablando con ellos, físicamente no hemos pasado mucho tiempo, hay cosas que todavía se están acomodando, que se está todo acomodando afortunadamente a mi favor para que podamos pasar más tiempo juntos, pero lo más bonito y lo más importante es que estoy ahí, gracias a la tecnología ayuda muchísimo.
Ya en el tema deportivo, el máximo goleador de la selección mexicana se sinceró acerca de la controversial no convocatoria al Mundial.
¿Te dolió no estar en Qatar?
Me dolió no estar en Qatar. Fíjate que sí y no, porque he estado muy tranquilo con ese tema y aceptando que esa no era decisión mía. Eso yo hice todo, aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto, hice todo dentro de la cancha y también todo fuera de ella para poder estar ahí, y había decisiones que están completamente fuera del alcance de mi mano. Entonces, por eso sí, no. Y lo que más que me dolió no estar, lo que me dolió es que México haya quedado fuera en los grupos.
La selección, ¿todavía hay ilusión de vestir la verde?
Sí.
¿Está abierta la puerta?
Pues nunca ha estado cerrada.
¿Y ahora con este nuevo proceso?
Pues ya veremos.
Esta temporada en la MLS, ¿te ves levantando la copa?
Claro, todos los años. Yo aspiro a lo más alto.
Convicción, pero sobre todo autenticidad, son los valores que acompañan a un Javier que hoy valora cada paso, cada piedra y cada momento del camino recorrido que lo ha traído hasta aquí.
De ser vulnerable, ser auténtico, cuidarme mucho, pero también atreverme a pagar los precios que conlleva la vida que quiero vivir.
La respuesta que dice la puerta está abierta nunca se cerró.
No, y si para él no.
Entonces sí era verdad que él intentó estar en la selección, y se ve que ahí es una decisión de directivos o del mismo entrenador en su momento, el Tata, de no estar en la selección.
Fíjate que dice, hice todo lo que estaba en mis manos
dentro
y fuera de la
cancha.
Dentro
con los goles que estaba metiendo y fuera, por supuesto, porque intentó, sí se ve que intentó.
Y me encantó también la respuesta tan madura que da a la hora de decir qué quieres que tus hijos tengan de ti, que quieran estar conmigo por voluntad propia, que cuando crezcan digan, mi papá es tan buena persona, es un tipo que ha conquistado sus propios demonios y que quiero estar con él porque es mi papá.
Y
no porque ningún documento te lo indique.
Y sabe que está en un proceso, ¿viste? En un proceso como de, pues, ajustar, oye, préstamelos más tiempo, algún ajuste legal ahí que se están manejando cosas, dice que a su favor, que ojalá que pueda tener más tiempo a sus hijos, porque muchos le decían que era mal padre, ¿no?
Sí, pero no, él está muy cercano y todo el tiempo llamándolos y estando con ellos a través de la tecnología. Vamos a ver si Javier El Chicharito Hernández puede conquistar un título más ahora con el LA Galaxy, estuvo muy cerca la temporada pasada, así que Todas las porras te estamos echando.
Y después, imagínate verlo en México en el próximo Mundial.
Bueno, viene Copa Oro, viene Copa América.
Claro, son un proceso, ¿no?
A partir de hoy, el multimillonario Elon Musk enfrenta un juicio por fraude bursátil en California. Esto debido a un tuit publicado en 2018 en el que anunciaba que sacaría a su empresa Tesla de la bolsa de valores. El proceso responde a una demanda colectiva formulada por accionistas del fabricante de vehículos eléctricos, quienes alegan que Musk manipuló el mercado con su engañoso mensaje, causando confusión y graves pérdidas a la compañía. Ahora, TikTok propone que un monitor externo independiente verifique los algoritmos de la aplicación de redes sociales para determinar si el gobierno chino está accediendo a los datos de los usuarios en Estados Unidos. Esto luego que más de la mitad de los estados del país ya han prohibido parcial o totalmente la red social en dispositivos gubernamentales. Por esta razón, la plataforma busca ahora convencer a legisladores demócratas y republicanos, pero ya muchos la catalogan como el fentanilo digital que crea adicción en sus millones de seguidores y muy especialmente entre niños y adolescentes. Seguimos con más aquí en Despierta América, así que voy con ustedes. Adelante.
Bueno, señores, por ahí dicen que la casa es nuestro lugar sagrado, nuestra segunda piel, ¿verdad? Y si deseamos experimentar la abundancia, la prosperidad, expertos aseguran que nuestra casa juega un rol fundamental. Para saber cómo debes decorar tu casa para que vayas trayendo toda la prosperidad, invitamos a Irma Hernández, que aquí está con nosotros. Ella es experta en Feng Shui. Bienvenida, mi Irma.
Gracias a todos por la invitación.
Oye, yo creo que tú eres, a los que se dedican a lo que tú haces, los más esperados en una casa, porque uno quiere saber de qué manera puede organizar todo que atraiga la prosperidad. Entonces, nosotros vamos a empezar moviéndonos por toda nuestra casa. ¿Qué hacemos en la entrada?
Bueno, la puerta. La entrada tiene que ser despejada. Puerta okay. Grande para la energía, para que la energía pueda entrar y fluir muy bien.
Perfecto.
Vamos a colocar una alfombra como esta,
Francisca. Tiene que ser redonda la alfombra.
Pues
en la entrada.
Preferiblemente redonda, pero podemos arrancar con lo que tengan. No se detengan si no la tienen.
Y luego.
Debajo de la alfombra.
Déjame quedarme cerquita tuyo.
Hojas de eucalipto, ¿ok? Esto es un desinfectante energético súper poderoso. Es como que si estuvieras limpiándote los pies. En la naturaleza.
Ah, buenísimo. Yo no sabía. Entonces, el eucalipto ayuda con toda la energía, lo pones ahí debajo de la alfombra. Huele desde que entra la persona deliciosa, además.
Entonces, en lo que abres la puerta, ahí ya vas a percibir ese olor a naturaleza. Te limpias los pies y traten de caminar en su casa sin zapatos. Te quitan los zapatos en la entrada.
Ok, y por aquí tenemos alguna otra recomendación, otra plantita
sí,
que nos ayudaría.
Las plantas son nuestras aliadas para armonizar la casa. Entonces, esta planta que se llama lengua de suegra.
Es la planta.
Severa. Esta es la planta para la entrada y tú le dices, corta y libera todo lo negativo y pesado que pase por aquí. Ella es como tu guardiana de la
espérate.
Entrada.
Espérate. Corta y libera todo lo negativo que pase por aquí.
Ellos
grábense
son un espíritu
eso.
Vegetal del planeta. Ellas son nuestras aliadas para armonizar.
Buenísimo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la entrada. Asegúrense de que sean solamente las hojitas, no vaya a meter una rama para que no se me tropiece, así que ya saben. Bueno, entonces, vámonos a la cocina. Ahora a la cocina. Vente por aquí, Mirma. En esta parte de la cocina, ¿qué es lo que yo debo hacer para que bloquear toda mala energía? No me digas que los cuchillos se van.
Primero que nada, esto no es decoración. Esto es arma, esto corta, esto tiene filo, es un elemento metal punzante. Entonces, esto no es decoración. Ustedes lo guardan y después...
Ponlo ahí abajito.
Lo ponemos aquí abajito, lo guardamos y si lo vas a usar, tú lo sacas de ahí. Pero no es una decoración.
Oye, qué error, porque yo creo que todos en nuestras casas tenemos los cuchillos como decoración.
Y no, eso no lo debemos usar. Las frutas son maravillosas porque esto es algo que entra y sale rápido de la casa. Mantiene dinámica la energía y entonces la energía en movimiento es lo que hace que la vivienda sea próspera, abundante y que no haya estancamiento de energía.
Buenísimo, la importancia de tener allí sus frutitas para que vean. Oye, entonces, si ya sabemos que los cuchillos cero, o sea que mi mamá tenía razón que decía, ni se te ocurra mover el sartén con un cuchillito
mamá
porque eso
sabia.
Trae problemas. Las mamás siempre saben. ¿Y esta planta?
Esta es la potus, es la perfecta planta para tu cocina. Y tú la puedes poner o encima de la nevera o entre la cocina y el fregador. Ella va a crear armonía de los cinco elementos. La cocina tiene todos los elementos de la naturaleza, pero la madera es muy débil. Si ponemos la potus, ella va a estar además en su forma, porque es como puntiaguda y semirredonda, va a estar armonizando la cocina.
Y aparte es bonita, le da como ese color, esa alegría también, me gusta mucho, mi hermana.
Y ella a veces cae así, se llama malanga también en algunos países.
Bueno, ok, vámonos, digamos, al comedor. Ok. Entonces, por acá, ¿qué sería lo ideal? ¿De qué manera mi gente en casa puede mover las cosas para que le vaya todo bien en este 2023?
En el comedor siempre tengan flores frescas, le cambian el agua a las flores. Esto también está manteniendo la energía del comedor, que es un lugar de armonía, porque en el comedor se celebra la ceremonia. de alimentar al ser humano. Entonces esto tiene que ser siempre vibrante, energía positiva, porque nosotros la sentimos y eso es lo que nos hace próspero, nos empodera.
Claro que sí, y cuando uno llega a su casa debe ver como esa paz, esa armonía que hace que uno deje todos los problemas atrás. Ahora, ¿hay algún color en específico o alguna flor en específico o flor en sentido general?
No importa, la que ustedes les guste. A mí me encanta que cuando voy a ir a comprar flores, la que me enamore en el momento. Eso es algo que nuestra intuición habla.
Perfecto.
Algo importante también es que podemos usar casi siempre que
todos redonditos.
Los platos sean redondos, su mantelito sea redondo. La forma redonda nos ayuda a que la energía fluya en círculo por toda la casa.
Ahí lo tienen. Platitos redondos, ya tienen los trucos, vayan anotando. Vámonos rapidito a la habitación, nuestra habitación. Aquí, ¿qué hacemos, Irma? Wow. ¿Cuáles son los errores?
Habitación sagrada, ¿no? Este es un templo donde nosotros en la noche nos recargamos, en la noche nosotros aquí hacemos, creamos la energía con la que vamos a vivir durante el día.
Ok.
Es muy importante, debajo de la cama.
A ver,
vamos
nada
a ver
aquí.
Lo que hay ahí, San Francisco.
San Francisco.
Aquí va. Para afuera, Francisca, debajo de la cama.
Nada.
Debe estar totalmente limpio. Vacío.
Perfecto.
Para que la energía fluya. Esto es un templo también, en la cama es que nos recargamos, ¿no?
Ajá.
Entonces, elefantes, símbolos de amor, corazones, para que nosotros le demos sentido a la vida antes de dormir. Un pensamiento de amor, un pensamiento positivo, eso también nos ayuda a que recarguemos.
¿Espejito?
Espejito, no. En la
¿no?
habitación no, sacamos el espejo.
¿Por qué?
Porque la habitación es un lugar yin y el espejo tiene constantemente la energía chocando. Eso no nos permite descansar, aunque ustedes no lo crean.
¡Wow! ¡Dios mío!
Hagan la prueba, saquen el espejo y después no cuentan.
Bueno, tengo que sacar varios espejos.
Oh. Muy importante. Óyeme. Porque tú necesitas mucha energía.
Entonces el baño, hay un truquito también que dijiste rapidito, bueno, para nuestra
rapidito.
Gente, para que ya terminar con toda la
el
casa.
El baño, la puerta debe estar siempre cerrada. Y la tapa del toile abajo. Muy importante, ¿ok? Hombres, caballeros, ayuden en la casa, bajen la tapa.
Claro, que ustedes son los que hacen eso. Ahí tienen en pantalla lo que deben hacer para que, como les diga, la energía fluya de una manera correcta en su hogar. Este 2023 queremos comernos el mundo y queremos que nos llueven puras bendiciones. Y ahí tienen, pues, una lista, basta, diría yo, de cosas que pueden hacer para lograr esto.
Nuestra casa es una herramienta de prosperidad.
Buenísimo. Gracias, Irma.
Gracias.
¿Qué rico? Mira, tú, con solo llegar aquí ya limpias la energía. Bien.
Gracias.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos. Despierta.